Era 9 de noviembre de 1929, y por las ventanas rotas del Palacio de Topkapi, en Turquía, se filtraba un viento frío. Un par de albañiles daban mazazos a un muro. Tras liberar unos ladrillos, descubrieron una pequeña cámara oculta. En su interior, encontraron cubiertas de polvo unas pieles de gacela. Los trabajadores hicieron venir al director de los museos nacionales, que halló un texto escrito en el extremo de una de las pieles. El texto decía: este mapa fue dibujado por Piri Ibn Habib Mehmed, conocido como el sobrino de Kemal Reis, estando en Galípoli en el mes Muharrem del año 919-1513 de la era cristiana. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la vida y obra de Piri Reis. Piri Reis nació en 1465 en Karatay, provincia otomana de Konya. A los 12 años, después de emigrar con su familia a Galípoli, aprendió a navegar y a leer las estrellas. Hablaba perfectamente turco, español, árabe, griego y portugués. Fue aprendiz y viajero de viajes de su tío Kemal Reis. Participó en infinitas gestas desde Venecia hasta Rodas y nunca supo el alcance de su creación, un mito tan poderoso como la desaparición del afamado coloso. Piri sabía de los viajes de Cristóbal Colón y de las expediciones españolas y portuguesas al Nuevo Mundo. Obsesionado por conseguir los diarios del navegante, aficionado a coleccionar cuanto mapa y portulano se le pusiera enfrente, quien más tarde se convertiría en almirante de la flota otomana, pasó su vida dedicado a elaborar dos grandes obras: el Mappae Mundi, que en sus propias anotaciones está basado en diversos planisferios y mapamundis dibujados en la época de Alejandro Magno, así como en mapas ptolemaicos, árabes y portugueses, que muestran las tierras del Hind, del Sin y el Tisin. En sus notas, Piri explica que, además, la tierra del oeste están basadas en un mapa que fuera propiedad de Colón. Al final del párrafo, donde hace la descripción de su mapa, el cartógrafo escribe: reduciendo dichos mapas a la escala correcta, es este el resultado al que he llegado. Por ello, este mapa es correcto y de total confianza para los siete mares, del mismo modo que los mapas de nuestro propio país se consideran correctos y merecedores de toda nuestra confianza por los marinos. La segunda obra importante de Piri Reis es el libro de las materias marinas, Kitab-i Bahri. Se trata de una compilación anterior donde el autor trazó y explicó en detalle los territorios del Mediterráneo. Para 1526, el cartógrafo terminó una nueva versión de este atlas náutico, que dedicó a Solimán el Magnífico. En esta segunda versión del libro, el autor realiza una amplia explicación de su Mappae Mundi, explicando que había regalado una copia a Selim I durante su estancia en el Cairo. Esta nueva versión del libro está compuesta de 210 capítulos y posee un largo prólogo donde narra en verso sus aventuras con Kemal Reis en el Mediterráneo, además de describir otros mares, particularmente el Golfo Pérsico y la costa atlántica de América. El cuerpo de cada capítulo va describiendo los territorios que ese mar toca. Cada uno de ellos viene acompañado de mapas a gran escala que permiten observar los detalles de los principales puertos y ciudades de la época, cosa que hace de los documentos hechos por Piri Reis algo muy distinto de los mapas italianos o a los portulanos portugueses, que normalmente se concentraban tan solo en los trazos cartográficos. La poesía, sumada a la crónica y a la cartografía, produjo un diálogo sin par entre la literatura y la geografía. Pero el mapa que hoy se conoce es también una elipsis cuyas anotaciones y costuras rotas hacen suponer al resto. El documento encontrado es tan solo un fragmento de uno mucho más grande, que encuentra esta evidencia tanto en las frases rotas a la mitad como en uno de los bordes. Otra evidencia del mapa completo se encuentra en las anotaciones existentes en el cuerpo del mapa presente y en la descripción que el autor hace de este en su última versión del libro de las materias marinas. ¿Dibujó Cristóbal Colón el mapa que los turcos recuperaron de aquel marinero español? ¿O se trataba de un mapa trazado por alguien más antes de sus expediciones y que sirvió al almirante Colón como guía de viaje? No lo sabemos. Pero el mapa de Piri Reis apunta algunas respuestas, abriendo otras nuevas. ¿Era su mapa un plan otomano para conquistar el Nuevo Mundo o solo se trataba de un ejercicio para entender la geografía mundial y la defensa de las ciudades santas? ¿O simplemente el cartógrafo quiso mostrar a la cabeza de su imperio los descubrimientos de españoles y portugueses? ¿Existió la Atlántida? ¿A qué mapas de Alejandro se refiere? Los turcos no tenían flota atlántica ni la tecnología para hacerse de barcos que pudieran cruzar el mar. Pero igual que hicieron con el manejo de los metales, las armas y la pólvora, eran rápidos aprendiendo. El desarrollo filosófico y científico del Imperio Otomano representaba el cruce perfecto entre teocracia y ciencia. Sin embargo, el interés que Solimán el Magnífico tenía fue una carrera contra el tiempo, que fue minándose cuando el despliegue de sus frentes en Asia, Europa y el norte de África no le ajustaron para siquiera pensar en abrir uno nuevo ante lo desconocido. Eso se sumaba al desgaste económico y comercial que le significaban los avances de los marineros portugueses en el Océano Índico y la llegada de los españoles por Asia. Si gracias a su alianza con Barbarroja, el emperador Solimán hubiera recuperado la península ibérica, si su alianza con los franceses hubiera sido de largo aliento, o si sus guerras contra Viena, Nápoles y Hungría hubieran logrado un control permanente sobre Europa, quizás el mapa de Piri Reis se hubiera convertido en la carta de navegación que habría garantizado el avance del califato islámico sobre los infieles del mundo. Cuando los albañiles que trabajaban en el museo encontraron las piles de gacela, no sabían que aquello era tan solo un fragmento del mapa y que al romper la pared, el almirante Piri Reis volvía del pasado, transfigurado en mapa. Si se le mira de frente, el pedazo que aún sobrevive y que representa el tesoro mejor guardado de ese edificio y convertido en museo, veremos que tiene una forma irregular. Mide 90 por 65 centímetros y está repleto de ilustraciones de animales, dibujos fantásticos y accidentes geográficos. También de barcos ajenos a la marinería turca. En el mapa se alcanza a ver gran parte del litoral americano, principalmente América del Norte, Brasil y las Antillas. Del otro lado, África. Elaborado con trazos que igualan la escala de los distintos mapas con los que fue dibujado, posee un entramado de líneas de rumbo dibujadas en rojo y negro que atraviesan el Océano Atlántico. En el sur, se muestra la Antártida antes de ser descubierta. El mito de la Atlántida, en el mapa, se debe precisamente a que hasta el siglo XIX no se sabía de la existencia del Polo Sur. Sin embargo, aún no existe ninguna hipótesis creíble que explique cómo se obtuvo el trazo del litoral antártico, dados los escasos conocimientos geográficos que aún existían en 1513. Quizá la teoría más racional es aquella que entiende a esos trazos como el dibujo del litoral argentino y que este fue dibujado en esa parte del lienzo por falta de espacio. La duda emerge de nuevo porque la exactitud y la exigencia del autor en guardar distancias y proporciones lo mismo que su costumbre de escribir explicaciones, bien pueden anular esta interpretación. Por otro lado, en el mapa aparecen con sorprendente exactitud en proporciones y distancias la localización de las Islas Canarias y de los Andes. Resulta asombrosa la detallada representación de esta cadena montañosa y algunos de sus animales más característicos. A ello se suma el trazo de algunas islas que en la época aún eran desconocidas para la navegación y los conquistadores. Ahora bien, lo más atractivo del mapa son las anotaciones. En ellas se revela no solo una forma poética de hacer cartografía, sino el mundo en el que navegaban los exploradores. Se trata de un universo donde la ficción, el miedo a lo desconocido, la novedad y el descubrimiento componen toda una cosmogonía. El Piri Reis es, además de un mapa, la carta de navegación que guía a ese nuevo mundo, visto con los ojos de la curiosidad otomana. La cabeza de Piri Reis fue un mundo que resistió 89 años, hasta que sus mapas le pusieron una X. En 1547 fue destinado a Suez como almirante de las flotas del Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Hacia 1552, encabezando una flota de 30 galeras, se lanzó a la conquista de Ormuz. Quedándose a la espera de que el rey de Basora, Kubat Pachá, le enviase pólvora, las bajas fueron tantas que el almirante decidió replegarse en Egipto para rehacer su armada. Mientras viajaba, Kubat Pachá envió un informe a Estambul acusando a Piri Reis del delito de deserción. A su llegada al Cairo solicitó cita con el gobernador del lugar, pero para ese momento su sentencia de muerte estaba firmada. Entre los mapas más hermosos que incluyó en su libro de las materias marinas fue el de la ciudad del Cairo. Ahí, en filigranas y con finos trazos, se ven sus puentes, palmeras, corrientes y palacios. El cartógrafo nunca imaginó que tras una vida al servicio del imperio sería acusado de traición y decapitado justo en el sitio donde su mano dibujó una mancha roja. Como un huevo, hasta ahí rodó su cabeza. Hasta aquí la enigmática vida de un cartógrafo que revolucionó el mundo de los mapas. Como siempre, esperamos que este pasaje de la historia haya sido de vuestro agrado. Y la semana que viene, volveremos con otro personaje de la historia. Mientras tanto, ser felices. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel.